Apropiate lo que quieras. Nos está acompañando Nicolás Guiú. Pará que estamos al aire, déjame presentarte. Sí, radio con cámaras mediante, además tenemos todo el combo. En punto de encuentro en este momento nos está visitando el antropólogo Nicolás Guiú. Siempre tuve problema con la pronunciación de apellido.
Guiú.
Ah, bien, Guiú. Sí. Un Nicolás Guiú que no veo hace tiempo. Sí. O sea, que y con un cambio de imagen.
Sí, sí.
Sí, me impresionó, porque yo estaba esperando ver entrar por la puerta el barbudo, ¿no? Ese hombre que estaba todo tomado por la locura. Claro, ¿viste? Y me entró alguien mucho más civilizado, de apariencia, no sé.
No, digamos, el fondo del asunto yo creo que sigue siendo tan tormentoso como antes, pero algunas superficies han cambiado.
Sí, está bien. Artista, además, hay que decirlo.
Sí, claro.
Y con un título que viene hoy a conversar, que me pareció fascinante, y que tiene, me encantó que la antesala fuese la charla con Eleni, por eso la dejamos aquí con nosotros acompañándonos. Amor, deseo y castidad en las redes. Exposición que hizo nuestro invitado en el marco del simposio interdisciplinario La Pareja en Cuestión.
Sí, así se llamó la mesa.
Fuerte, ¿no?
Claro, es un temum, ¿no?
Temum.
Por suerte había mucha... Es el espacio de las psicoanalistas y los psicoanalistas. Es una comunidad con la que yo me siento... Hay dos comunidades con las que yo me siento muy cómodo. Con la mayoría no me siento cómodo, por eso voy a decir las dos con las que realmente me siento. Una es la comunidad de los artistas, que me siento cómodo como parte, y otra es la comunidad de las psicoanalistas y los psicoanalistas. ¿Sí? Es como esos son los dos espacios.
Sí,
donde más cómodo, y en los otros no es que no me siento, pero me siento que soy sapo.
Que no te van a entender.
Sí, que no me van a entender.
Hay una locura compartida.
Y acá adentro estoy como en mi playa.
Bueno, bienvenida.
Ahora, desde la antropología, justamente, sí. ¿Qué tiene que ver o desde dónde se lee justamente todo este tema? ¿Cómo
llegas de antropología a castidad en redes, por ejemplo?
Bueno, a través de la investigación en redes. Yo vengo haciendo estas investigaciones en redes y del ciberespacio y demás hace muchos años. De hecho, cuando las primeras investigaciones que yo inicié con gente de otros países fue cuando se empezó a instalar internet, hablando de los 90, ¿no? Sí. Toda aquella época un poco heroica, un poco utópica también, que todavía no existían los grandes buscadores.
Del ruido.
Ese que hacía, ahí va.
El móvil.
Ese ruido. Sí, claro. Que la gente podía linkear sus cosas en los propios buscadores, que no existía ninguna de las plataformas actuales, ni siquiera Facebook, que fue de las primeras, ¿no?
Casi que como Turing, la máquina de Turing.
Sí, la máquina de Turing. Y bueno, después todo la emergencia de las plataformas, la nueva sociabilidad que se dan en todas esas plataformas más clásicas, hasta las plataformas contemporáneas que permiten una interacción en tiempo virtual, en tiempo real, y una virtualidad tan hiperreal que, bueno, hay llamadas, videollamadas de 24 horas, 48 horas.
El sexo por teléfono.
Parejas que se constituyen, que tienen sexo virtual, parejas que se constituyen y duran por años en un país, en otro país, viviendo separados, y que tienen su relación afectiva, sexual, erótica, a través de las redes. Pero a ver, no es solo una relación afectiva, sexual y erótica, sino que implica también los cuidados, apoyo económico.
Sí, una relación como la... ¿Cómo? ¿Cómo lo decís? Iba a decir como Dios manda, y Dios qué manda.
No, yo capaz que ahí te complemento y pregunto. ¿Es un tema de cambio de forma de la relación, de formato? O sea, el formato en vez de ser real es virtual. ¿O hay también un cambio de cultural y idiosincrático?
La gente está cada vez más fóbica. Después de la pandemia, mucho más fóbica, pero mucho más fóbica, en serio. No quiero romantizar, pero tal vez hace unos años atrás se veía al otro como una posibilidad, inclusive como una posibilidad problemática, ¿no? Esos amores tormentosos.
Sí, sí, pero posibilidad al fin.
Posibilidad al fin. Y ahora el otro es un riesgo, el otro es un problema, el otro es alguien que tengo que tratar porque no tengo otra chance, pero si me lo puedo sacar de encima cuanto antes mejor y me meto en mi casa y me quedo enfrente a la computadora, al ordenador, como lo dicen los españoles, o a la tablet, o al celular, y ahí estoy en un entorno seguro que puedo controlar más o menos. El otro es incontrolable, puede pasar cualquier cosa, me genera situaciones de riesgo, entonces prefiero evitarlo. Y eso es una tendencia mundial que se está dando en diferentes países del planeta, bien, con sistemas políticos bien diferentes.
Pero hay estudios que digan que, sí, como consecuencia, alguna estadística. Bueno, ¿sabes qué? Hay menos parejas en el mundo. La gente tiene menos sexo. La
no,
gente...
sabemos, sí, que hay números de que la gente tiene menos sexo. Sí, sí, sí. Hay menos,
¿ah,
encuentros,
sí,
sexuales.
Pero sí, el encuentro sexual convencional.
Ahí está.
Ah, bueno.
Exactamente,
está
lo que vos decís. Porque también una videollamada que tienen sexo virtual sería de alguna forma...
Sí, cuenta.
Cuenta, claro, cuenta. Ahora, eso después cuando se vuelve algo regular, permanente...
Y sin presencialidad, claro, está
otra cosa. Y aparte, cuando en muchos casos, por lo menos los casos que yo estoy siguiendo, la presencialidad arruina a la pareja. Si pasan años en esa situación y un día... Porque claro, yo puedo entender que dos personas no se puedan conocer, no sé, por algún tipo de impedimento, que hay una guerra o problemas económicos, sí, sí, o qué sé yo, enfermedades de algún, sí, tipo que alguien está... Pero la gente, es muy fácil viajar en esta época.
Pero ni siquiera, mira, lo que estás diciendo,
sí,
ni siquiera porque te escribe o te hayas contactado con un extranjero. Hoy pasa, ponele, que salís una vez con alguien, por ejemplo, te invita a cenar o algo así, y después empieza el escribirse y el vínculo sigue por WhatsApp para él, ¿no? O sea, yo digo, a mí... Por WhatsApp,
Victoria,
no.
Victoria quiere realidad.
O sea, claro. ¿Entendés? Y entonces, claro, y después se sorprenden de que, por ejemplo, ¿cómo que no tenemos? No hay un nosotros. Y no, flaco, por WhatsApp no hay nosotros.
Claro, claro.
Que después el WhatsApp forme parte, por justamente, en eso de respetar la independencia de cada uno, no verse todo el tiempo, porque no convivís. Entonces, sí, claro, obvio. Y también me parece obvio aprovechar la herramienta cibernética hasta para todo lo que tenga que ver con el deseo sexual y
totalmente, claro.
Pero a mí dame presencialidad.
Claro.
Por lo menos en la conformación. ¿O no? ¿Estoy mal?
No, yo estoy de acuerdo, o sea, también, claro, estoy de acuerdo.
Hay gente,
o sea,
que se enamora sola escribiendo de sí mismo, para empezar, sí, ¿no? Sí, y sí, se vuelve, sí, romántico.
Si no tenés tiempo para encontrarte
totalmente
con otros,
paralela, que... ¿entendés? Paralela.
Bueno, y después, esto que hablábamos también, de que no solo se trata de relaciones sexuales o encuentros sexuales, sino también de toda la parafernalia familiar. Muchas de estas parejas son parejas públicas, se forman en las plataformas para sí mismos y para los demás. Entonces, claro, una colega me decía algo interesante ayer, me decía, es que también estar solo no genera estatus. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que
no puedes subir ninguna foto linda con alguien.
Pese a todos los cambios sociales que ha habido, y que hay cada vez más gente que prefiere estar solo y no estar en pareja, que no quiere decir tener encuentros o tener acuerdos,
claro,
para tener,
sí, sí,
pero no quiere la convivencia y demás, sigue, por lo menos en algún tipo de sociedades como esta y otra sociedad latinoamericana, el estatus del hombre solo o de la mujer sola, sin pareja, no digo sola, sin pareja, no, es menor entre que, o así lo perciben, algunos sectores, que hombres o mujeres que tienen pareja, ¿no?
Entonces, lo que es una gran hipocresía, porque vos de las parejas ves la foto linda del flash.
Y después
hay toda una historia atrás que sabe que puede ser más compleja, ¿no? Pero bueno, es verdad lo que planteas.
Claro.
Corre,
y aparte, por
todavía,
ejemplo, en el caso de Uruguay, más divorcios que casamientos, ya sabemos, digamos. Es una institución que no funciona, seamos francos, o no funciona muy bien. Pero, en fin, entonces también... hay personas que hacen toda una, ¿cómo decirlo?, toda una acción performática de su pareja, sus hijos virtuales, sus suegras virtuales, es decir, todo el proceso de legitimación social que podrían hacer en la vida social y que de hecho se hacía y todavía se hace, aunque la gente no esté muy convencida, obedece al mandato social y hace todo lo que la sociedad le pide, pensando en otra cosa, ¿no? Pensando no me gusta, me tengo que hacer esto. Bueno, se sigue reproduciendo en el mundo virtual, inclusive entre gente que se considera muy liberal en otros aspectos, ¿no? Entonces ahí uno ve también cómo a veces el mundo virtual no reproduce el mundo real, sino que lo reinventa en algunos deseos que ya no son viables en el mundo real, ¿sí? Como las familias tradicionales, los vínculos tradicionales y demás, que cada vez se muestran mucho más frágiles.
Una vez
y
escuché
cambiantes.
Una frase en una canción que me hizo mucho ruido. La entendí, cosa que me preocupó. Porque a veces uno prefiere no entender. Cuando algo te pega, enseguida decís, ¿por qué me pega? Porque lo entiendo. Porque sé de lo que habla y no me quisiera no saber de lo que habla. Es sencilla la frase, ¿no? Pero no, era como una ruptura de un amor y ella decía, en realidad, más que enamorarnos del otro, nos enamoramos de nuestra propia vanidad. Eso, ¿por qué lo estoy trayendo a colación? Porque remite, me parece, a toda esta escena que se monta, sí, que lo hacemos todos, más o menos, ¿no? De entusiasmarnos con nuestra vida mucho más a través de, exhibirla que de vivirla.
Sí, ¿no? Sí. Y eso que en el mundo social tenía toda esa cuestión y que tiene todavía de presentación social y demás, de todo tu logro familiar y amoroso, bueno, ahora se reproduce, no, se inventan las redes, porque la vida real, lo que vos decías, ¿no? Está esa escena, pero están bien las otras escenas que muestran los fracasos, las rupturas, las frustraciones, la conflictividad propia de la vida humana, porque los seres humanos somos gente muy complicada, somos realmente gente muy complicada que no tiene resuelta una cantidad de cosas como especie y bueno, y hacemos lo que podemos. Tampoco hay que
hacemos lo que podemos. A mí me gusta eso, yo me agarro ahí.
Sí, y tampoco...
Y no como excusa para hacer desastres, pero para, bueno, perdonarnos y
exactamente,
poder reconciliarnos con el compromiso de la vida, ¿no?
Y con nosotros mismos, de las macanas que nos mandamos, errores... en fin, y diferentes cuestiones, porque no somos ni ángeles ni demonios, somos las dos cosas y un poco más. Entonces, evidentemente, como seres complejos, tenemos prácticas sociales complejas también y prácticas culturales complejas.
Ahora, es un tema que es generacional, es decir, esto es más de ciertas generaciones o que está atravesando directamente a buena parte de la sociedad.
No, ahora está atravesando buena parte de la sociedad, porque aparte el proceso de sociabilidad, de sociabilidad y de socialización virtual, sobre todo con la pandemia, empezó a abarcar cada vez. De hecho, tenés redes que eran para adolescentes y terminan siendo para adultos mayores. Y eso tiene también que ver con el efecto de la pandemia y la necesidad obligada de aprender un conjunto de herramientas que te permitan comunicarte. Y bueno, y todas las posibilidades que abrió eso a nivel mundial, que han sido impresionantes, ¿no? Hasta el día de hoy. Y se siguen.
Bien. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de aplicaciones de citas, por ejemplo, que hay hoy, que están muy popularizadas, como puede ser, Tinder, Happen y otras? Claro, ¿cómo cambia eso en la forma del vínculo? Porque en realidad, unos dicen, bueno, no es la forma de vincularse, de ahí no va a salir ningún vínculo serio.
Y
bueno,
sin embargo, sabemos.
Sin embargo, hay otros que dicen, sí.
Conocido y pareja. Hay evidencia de que sale.
Claro, entonces, exacto. ¿Qué rol juega eso? Porque ahí también es caricaturizándolo un poco, ¿no? Pero es una especie de supermercado, ¿no? Donde uno va diciendo sí, no, pero me convence más o menos.
Vas mirando.
Claro, pero que tiene poco que ver con lo que es la vida real, ¿no? La vida real no va por la calle diciendo, le hablo a este, le hablo al otro, ¿no?
Claro, ahí con las aplicaciones pasan varias cosas. Una que tiene que ver con lo que decía Victoria, que también salen relaciones. Yo tenía muchos prejuicios con esas aplicaciones, y viene una estudiante de doctorado que le está orientando la tesis y me dice, mirá que yo conocí a mi esposo por ahí, y me empecé a enterar
¿Y ahí que era Tinder, ponele?
Sí, Tinder. Me empecé a enterar de casos y casos.
¿Y te abriste en Tinder?
Y pero no, no me metí en Tinder, pero este no porque no me metí. Pero este empecé a conocer casos de parejas que se formaban ahí, que no era solo un encuentro y nunca más, sino que entonces hay que relativizar también. Es cierto que tiene esa cuestión del supermercado que vos decís sin duda,
de góndola, a mí me da eso. Góndola, pero eso capaz es nuestra generación, claro. Capaz es nuestra generación, los jóvenes. A ver, Eleni, vos que sos más joven, ¿te da góndola Tinder o estas aplicaciones o no? ¿O lo ves desde otro lugar mucho más natural?
Bueno, yo no soy una generación tan chica tampoco, igual. Gracias, Victoria. tiene una parte de góndola, pero por ejemplo, cuando
Me sirve que sea joven, dale, porque
pero
si no
cuando,
la pregunta,
no sé, estoy en un boliche y bueno, y ahí la selección es medio góndola también. Digo que es un patrón que se repite,
punto,
igual.
Buen punto.
Que salvo que esté en un lugar en donde yo pueda ir un poco más allá y conversar o tener otro tipo de llegar a la otra persona desde otro lugar. Y no, en otras situaciones también es medio góndola la forma de llegar a otras personas. Salvo que sea mi compañero, mi compañera, de un lugar donde yo estudio, que puedo, o sea, o de trabajo, donde yo socializo desde otro lugar, que no sea desde el lugar góndola.
Claro, lo que pasa es que en el mundo real, en un boliche, ponele, la góndola está mucho más disimulada.
Claro,
¿entendés?
Sí.
Mucho más disimulada. En la red social está explícita.
Totalmente. Sí. No, y hay otro punto.
Como producto.
Foto y número, ¿viste? Claro. Es como una cosa.
Y la descripción.
Claro. Descripción, sí. Exacto. Y en el boliche, además, vos vas viendo, y bueno, en todo caso, vos verás ahí de lo que hay. Me interesa, no sé, esta.
Pero,
y ves a dónde vas. En el otro, hay un algoritmo atrás que está jugando y que te está mostrando ciertos perfiles y ciertos otros perfiles no te los está mostrando. Entonces, no es exactamente.
Bueno, pero se supone que es un algoritmo que apunta a machar, es decir, machar gente con los mismos intereses, con los mismos objetivos. Ahí bienvenido, ¿no?
Claro, pero ahí también veía la otra vuelta a Santiago Bilinkis, no sé si se lo ubican, uno está especializado más en estos aspectos de tecnología, y él decía, bueno, en realidad las aplicaciones de citas surgieron como con ese fin, pero después se dieron cuenta que el negocio estaba en que vos estés la mayor cantidad de tiempo posible aplicación.
Claro.
Con lo cual te va a dejar como esa sensación de, no, pero siempre puedo conseguir algo mejor. ¿Entendés? Entonces hay un juego ahí.
Un poco rebuscado.
Un poco complicado.
Y también hay otro efecto que generan esas aplicaciones, que los lugares clásicos donde la gente se conocía, tipo boliches y demás, y están cayendo.
Sí, claro.
Están en decadencia. Entonces, de alguna forma, terminan obligándote a meterte en alguna aplicación para conocer a alguien, porque los espacios clásicos.
Y más a partir de determinada edad.
Más a partir de determinada edad.
Que no decimos cuál es porque eso es muy personal.
No importa, pero
la determinada de edad va con la conciencia de cada uno.
Todo,
¿no?
Todo te dicen, no, métete en Tinder, está todo el mundo en Tinder. No, yo no me voy a meter en Tinder.
Aparte, yo me acordaba de cuando escuchabas cuentos de, che, qué papelón, me encontré con vos decías, con mamá en un boliche.
Sí.
Tenías una madre divorciada. Pero me debe ser más papelón, incluso encontrártela en Tinder. ¿O no?
Claro, y si das clases a tus estudiantes y todo eso, imagínate yo, no.
No
transito por ahí.
Claro, docente también, obviamente. Bueno, volvamos al simposio, ¿no? Porque esto es tan fácil irse por las ramas porque
es un tema muy amplio.
Y es de lo de la materia que estamos hechos, ¿no? El amor es de lo que estamos hechos, el conflicto humano, la complejidad del vincular. Podemos tener todas las horas que quieran hablar de política, pero esto nos une a todos, nos atraviesa a todos. Sí, por eso, viste, nos vamos por la rama.
Sí.
Pero bueno, hagamos el ejercicio.
El
simposio.
Deseo nos atraviesa
a todos. Sí. Y si no, bajame la dosis de lo que estés tomando que esté atentando contra la libido. O fíjate hormonalmente cómo estás. Pero pará, pero yendo al simposio, algo de lo que hayan dicho ahí, que te haya. ¿Algo te resultó novedoso?
Bueno, cuando estaba después de la exposición, una psicoanalista hizo una intervención que me despertó, se me prendió una lamparita que me empezó a hablar del amor cortés, ¿no? El amor cortés, el amor cortés, ¿saben cómo es el proceso, no? Es decir, aquella dama que estaba como una suerte de balcón en su castillo y el caballero que le dedicaba poesía, música. En fin.
Sí, hoy te ponen un like y creen que están haciendo todo el mismo ejercicio.
Claro,
un like y creen que están haciendo todo lo mismo.
Implicaba un amorío que podía durar años, décadas. Y
era la seducción por la seducción.
Era esa idea de la amada inalcanzable, muy problemática, pero lo que tenía interesante es que justamente como tenían que sublimar tanto, de ahí salían cuentos, música, todo tipo de arte, de ese amor caballeresco, ¿no? Sí. Entonces, claro, y era un amor casto, porque no tenían sexo, justamente.
Y porque si lo sacás de lo platónico, capaz que perdía totalmente la condición de sublime.
Exactamente, ese amor caballeresco era sublime, sublimaba y producía esa cantidad de arte en función de esa sublimación. Entonces, claro, esta colega decía, bueno, ¿y qué pasa con esta castidad en las redes? ¿No está generando lo mismo? Y no, y la verdad que no está generando lo mismo, porque en realidad esa inmediatez de la exposición de lo erótico, lo sexual, lo parejil, para
de sublime o caballero.
Inmediatamente. Sí. Aparte, es interesante, porque hay como un pacto de respeto mutuo entre el caballero y la dama, ¿no? De alguna forma. Acá no, acá se encuentran y las cosas terminan mal. Porque claro, años idealizando a alguien virtualmente, inclusive conociéndolo en su intimidad más profunda, pero virtualmente, y la vida real... Bueno,
o sea, sin Photoshop, todo puede... No, ¿viste? La cosa es distinta.
Sí.
Le digo metafóricamente el Photoshop, ¿no?
Sí.
Todo lo que te protege, lo que difumina la realidad cruda de la vida cotidiana de cada uno, ¿no?
Exacto, y esa idealización que lleva justamente... La eliminación de esa parte, digamos, no deseada.
Pero entonces es la misma historia.
¿Cómo?
Es el mismo perro con distinto collar.
Esta castidad virtual, porque es impresionante, la gente se pone de novia y no tienen relaciones con otras personas porque se deben fidelidad. Eso es por lo menos lo que dicen ahí. En ese sentido es castidad. Y esa castidad puede durar una cantidad de tiempo muy importante. Pero cuando se producen esos encuentros y fracasan, se arma un escándalo público y ahí pasamos del amor caballeresco al conventillo de Don Orión. Es decir, empiezan a gritarse.
La guerra de los roses.
De los genitales.
¿Te acuerdas de la guerra de los roses? Ah, bueno, porque aparte
empieza
sí.
Empieza todo el rollo.
Olvídate de lo que alguna vez fue vida íntima o privada, ¿no?
No, total, todo se sabe.
Se expone, ¿no? En algún caso, alguien lo pone en redes.
Descripciones detalladas. Es decir, ahora...
Como para no andar con miedito, mijo.
No, ahora te degrado y te destruyo. Que es lógico, porque el deseo se encuentra con lo real no le satisface, bueno, te destruyo, te parto al medio y terminan en escenas escandalete que duran muchísimo tiempo.
Eso no puede tener que ver también con, es como ese te destruyo, porque que sea que tenga su correlato en todo lo que construiste ficticiamente, o sea, la exposición que hiciste de tu mundo perfecto.
Se cayó como un piano.
Entonces el fracaso duele el triple, porque
sí.
Entonces no sé si puedo explicar si me entienden lo que estoy tratando de preguntar.
Claro.
Como que haya una dosis extra de animosidad y venganza y dolor y bronca, porque no solo falló mi pareja, me falló esta vida que me inventé.
Exacto.
Y que hice pública. O sea que
además,
¿no?
Es cierto, pero aparte creo que en el caso de las redes hay una vocación de volverse público. Hay una vocación de volverse público, incluso con delirios de volverse. Hay gente que es famosa, que tiene 10 millones de seguidores, 5 millones de seguidores. Entonces, claro, esos sujetos públicos, digamos, teatralizan toda su vida, inclusive su relación parejil, y cuando se divorcian o se separan, es parte también ese escándalo público de su, ¿cómo decir? De alimentar esa imagen pública que ellos generaron para las redes, ¿no? Porque son sujetos de redes. Que eso es impresionante también. La cantidad de tiempo que pasa la gente como personaje de una red.
Pero ya lo decía Shakespeare, todos somos actores en un escenario y no había red. O sea que, por eso te iba a preguntar. A ver, desde tu perspectiva, desde tu métier, ¿es condenable esto que vivimos?
No. Yo creo que hay que comprenderlo y que eso que vos decías de la teatralización somos todos personas,
sí,
somos todos actores en esta vida.
Antes, sí.
Claramente, y lo que tiene las plataformas que por ahí te exponen a muchas
mucho
más personas,
más, claro,
que tienen sus propios códigos, porque no es lo mismo ser... estar actuando acá en la radio que hacer una obra de teatro real. Son diferentes papeles, diferentes lugares, pero sí, yo por ejemplo para mis investigaciones me armo un personaje, aunque tenga mi nombre, es un personaje que dice otras cosas y que se comporta de otra manera porque está tratando de generar determinadas situaciones que muchas veces son incómodas porque obviamente...
¿Por ejemplo?
TikTok en América Latina es una plataforma para determinados sectores sociales, que no son gente muy instruida, ¿sí? ¿Sí? No es gente con mucha instrucción, pero les gusta discutir y hablar de cosas, de la evolución humana, del ateísmo. Están muy de moda esos temas, ateos versus...
¿Llevan un nivel de intelectualidad a esa plataforma?
Tratan. Pero el problema es que son mayoritariamente gente con formación cultural frágil, digámoslo, ¿no? Entonces, claro, llego yo, que soy doctor, que soy esto y que soy lo otro, les viene una rabia espantosa. Obviamente porque la gente es resentida, básicamente. Todo el mundo está luchando por algún tipo de lugar en la sociedad y como antropólogo, tengo que decir, y hay escala, ¿no? Entonces, claro, eso, por ejemplo, a mí, que no lo oculto, me genera una cantidad de conflictos.
¿Y entonces tuviste que inventar un personaje?
No, invento un personaje que es el real, con los efectos del caso, porque también me sirve, por ejemplo, si estoy discutiendo de política, no importa que sea gente de cualquier posición ideológica, pesa mucho yo no haya trabajado una obra en construcción, ponele que me haya dedicado a otro tipo de...
Claro, claro.
El lugar social de cada uno. Todos esos fantasmas...
Los prejuicios viejos y queridos de toda la vida.
De toda la vida, que si pueden te van a decir, pues sos un cheto, esto.
Sí,
también me pasaba la vida real y me pasa la vida real simplemente. O sea, no es muy diferente. Lo que vos decís,
por
cierto,
eso sí.
No es muy diferente la vida real, lo único que estás expuesto
se potencia
a mucho más gente y se potencia. Claro. Sí, sí, sí.
Y se da durante más tiempo, quizás, que en la vida real uno capaz que era un encuentro, de repente, no sé, iba al bar y discutía, y bueno, pero era ese momento, y acá es como que todo el tiempo, porque si no...
Sí, y el debate, la interacción y la discusión es permanente, y el intercambio también, y bueno, y esto que hablábamos del amor... también tiene las características del amor en la vida real, con la diferencia de todas esas salvaguardas, todas esas protecciones que uno en la vida real las pierde porque tiene que convivir con los otros, ¿no? Las pierde o las desarrolla de otra manera, ¿sí? Pero claro, la situación de riesgo de la vida real en las redes está totalmente disminuido, claramente, ¿sí? Y yo creo que hay como hay tanta fobia y hay tanto miedo al otro y tanta...
¿Es miedo al otro o miedo a uno mismo? Es decir, me quiero preservar, yo sé que después pasó mal porque...
Sí.
Entonces no es tanto el otro, sino es como yo me siento ante los fracasos amorosos, ponele.
Ponele, sí, o ante las interacciones sociales.
Sí, sí, por eso, no tanto el otro, sino yo.
Sí, puede ser preservar mi bienestar.
Claro.
Sí, sí, sí,
pues
sí,
si no, la culpa es del otro siempre, ¿viste? Entonces...
No, pero capaz que ver en el otro un factor al menos que puede incidir en mi malestar. O sea, cada vez hay más convicción social de que el otro o el vínculo...
De que la gente está muy mal. Esta es la tibia. Está muy mal. La gente está muy mal.
Sí, sí, sí.
Y lo decimos todo.
Eso aparece en todas las conversaciones.
Menos, claro.
Está todo el mundo loco.
Está todo el mundo y vos decís, menos yo, o será que yo también. Yo siempre le digo a mi amiga, cuando tengo una con la que siempre decimos lo mismo, che, qué bien estamos, ¿eh? Pero por la, claro, che, qué bien estamos, ¿eh? Pero por las dudas, que haya una tercera opinión, porque capaz que estamos tan locas como los demás y no nos dimos cuenta.
Sí, son digamos, América Latina hay mucha gente loca, hay porcentaje más o menos, el 12%, 13% de cada uno de estos países, la gente está realmente loca, está chapita, como se dice.
Sí, que ojo que chapita tiene todo un componente bien complejo y sensible y delicado de lo que es falta de salud mental.
Sí,
y después
claro,
tiene lo otro, lo que tiene que ver con personalidades, con frustraciones,
sí, claro,
que no tiene que ver necesariamente con salud mental, sino con...
Sí, con una patología.
no necesariamente una patología, sino con todos esos mecanismos de defensa, sí, que hemos desarrollado, claro, a través del tiempo, que nos dejó medio torcidos, seamos realistas.
Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, pero muchas veces, en muchos casos, se prefiere evitar el otro para evitar ese paquete de problemas. Hay, sí, países que son vanguardistas en esto. Japón, por ejemplo.
¿En qué vanguardista?
Vanguardistas en que hay un porcentaje muy alto de la población que nunca tuvo relaciones sexuales. Nunca, pero nunca. Estamos hablando pero cerca de un 70%.
Apuestan a la castidad.
Apuestan a las relaciones virtuales, a la...
No me digas.
Sí, sí, bueno, todo, y hay todo un problema, claro, porque tampoco la gente se casa. Bueno, Corea del Sur también es otra parte del mundo que está muy problematizada en ese asunto. Y esos países, aunque sean tan diferentes culturalmente a nosotros, terminan... Yo, por lo menos, mi experiencia con Japón, que tuve la oportunidad de estar dos veces allá, es lo que pasa en Japón a los años empieza a pasar en Europa Occidental y Estados Unidos, y al tiempo más largo por acá. Pero ellos como que marcan tendencias, y bueno, y la tendencia es justamente por ahí lo que vos decís, me protejo, y entonces el otro, inclusive el amor con el otro, el sexo con el otro, puede llegar a ser un problema, entonces bueno... Empezamos a sí, pero, tener esos vínculos. Y hay unos líos.
Sí, pero me sorprende porque, a ver, ¿no se supone que somos seres que estamos llamados a vivir en compañía? A ver, ¿cuándo dejó de ser importante el efecto de la caricia? Sí. La piel, el piel con piel. Uh-huh. ¿Cómo podemos sustituirlo por letras en un teclado?
Sí, ¿qué pasó ahí? Es una locura. Y bueno, y ahí
porque protegete todo lo que quieras, pero en algún punto vas a necesitar un abrazo. Y sí, no es lo mismo el de tu amiga, sí, tu madre, tu hermana, que el de el sexo opuesto, tu objeto de deseo, ¿no? Si claro, sos heterosexual sí, homosexual, no importa. Ese abrazo es distinto.
Es distinto.
Ese refugio es distinto. Y, pero tiene que ser tangible, tiene que ser presencial.
Están pasando
la piel
mucha...
siente, ¿o no?
Sí, sí, pero también son culturas que se están ordenando en términos de soledad. Por ejemplo, en el Reino Unido hay una asociación...
No me digan que es lo mismo.
No, claro, claro. En el Reino Unido hay una asociación que trabaja con gente sola. Y hay gente que en el Reino Unido, estoy poniendo ese caso...
Pero pará, yo no digo que hay que estar en pareja. No estoy hablando... Todo esto que te este listado de contactos no remite a un formato de pareja.
Puede remitir o no, claro.
Digo, hay mil formas de vincularte con el otro.
Hay un abrazo erótico, sexual, afectivo, amoroso, que es con tu pareja, o con quien te encontraste.
Ah, bueno, por eso inventar, pero no tiene que ser formato pareja.
Ah, no.
A eso
no,
voy.
No. Ah, está, no te
hay
entendí.
Muchas formas de vincularnos hoy hay en día, ¿viste?
Claro, claro.
O sea, algunos llaman historia, otros llaman, yo qué sé, llamarlo sí, como quieran. Es la otredad.
Ahí va. Que no es comparable a otro tipo de abrazos, a otras afectividades. Sí, pero igual tenés un mundo que se está ordenando en términos de gente que vive cada vez más sola. En el Reino Unido, les contaba, hay una asociación que trabaja sobre gente que vive sola. Hay gente que por años ha dejado de hablar con otras personas. Es increíble. ¿Y qué es lo que pasa? Que estamos en condiciones tecnológicas y comunicacionales de estar solos.
De autoabastecer.
Que por ahí, en otras épocas, era mucho más difícil. Ahora, inclusive... Es terrible lo que voy a decir, pero el tema de la descendencia tiene varias funciones sociales, hay que asumirlo. Y una de las funciones que tiene es que la generación más joven, cuando la generación más vieja envejece, la cuida, ¿no? Es así.
Nos estamos quedando sin cuidadores.
Están empezando a haber robots cuidadores que cuidan mejor que los seres humanos. Dicen, te quiero mucho, no sé qué, y de cambiar los pañales geriátricos y demás. Entonces, ¿qué pasa? Eso lleva a un nivel de autonomía y casi de autarquía en el ser humano, que realmente vas a tener que amar mucho al otro para aproximarte sin ninguna clase de necesidad. ¿Sí?
Claro.
Y eso está en las condiciones tecnológicas y se están usando. Bueno, en Japón, los japoneses con todos esos viajes sexuales que tienen, que uno los puede ver a través de las historietas, claro, y demás, sí, sí. Y sus dibujos.
Ay, pará, ¿de qué estamos hablando?
Son toda una fantasía. Yo las veces que estuve en Japón no entendí esa parte porque realmente tiene unos viajes sexuales que son...
Pará, no estoy al tanto.
Realmente extraños.
¿Qué son esos viajes sexuales?
Y tiene una fantasía de otra dimensión, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué
¿dónde
pasa?
¿Dónde busco? ¿Dónde qué busqué? ¿Punto qué?
Entonces, por ejemplo, tienen un desarrollo de la robótica erótica en este momento Que claro, también hace que tanto mujeres como hombres tengan su...
Pero no podemos suplantar.
Pero tienen, dicen que tienen la piel, hablando de piel, que tienen como la textura de piel parecida a la nuestra y demás. Ellos son muy perfeccionistas.
Vamos,
eso me asusta, a que nos dé lo mismo estar con horrible, un robot que sí. Con una persona me aterra. Tremendo.
No, y después también los robots amigos que, claro, empiezan a entrenarse contigo, empiezan a saber todo de vos, acumulan información y cuando crees algo
con inteligencia artificial, sí, claro.
Son tus mejores amigos, porque vos decís, me pasa esto, no, pero acordate que te pasó esto, tenés que ir por acá, te dan buenos consejos.
Claro, eso hoy pasa.
Todo aquel problema de la amistad que uno tiene a veces. Mirá, aquel que parece.
No se ofenden nunca, ¿no?
No se ofenden, o se ofenden no, los amigos que se enojan.
Y lo otro, está siempre a disposición.
Lo prendes y lo apagás cuando tenés.
Porque a veces los amigos y te da, yo qué sé. Bueno, che, ahora no puedo atenderte, pero te llamo después. Y te, bueno, no, y vos querés ahora esta cultura del quiero todo ya.
Pero te das cuenta, Fabián.
Por WhatsApp también y por otras cosas, pero claro, se da eso. Vos tenés a disposición todo en el momento de lo que
querés. Ese lema de use it or lose it, o sea, usalo o lo perdés.
O perdelo.
Memoria, fuerza, todo eso. Si nosotros no vamos a estar usando habilidades blandas como empatía, no responsabilidad afectiva, todo lo que nos obliga o nos llama a desarrollar el contacto con el otro... Si no lo vamos a estar usando porque el otro es un robot que no le importa, no va a tener sentimiento ni se va a ofender, lo vamos a perder, vamos a terminar siendo robot. Es deprimente todo esto que estamos hablando.
Pero un poco está pasando eso también. Las relaciones son cada vez más instrumentales. La afectividad se vuelve instrumental. Te dicen, tenés que ser empático, pero no podés decirme que tengo que ser empático porque no puede ser una obligación. Pues sin hablar de la empatía turbia y manipuladora y todo lo demás, claro, ¿no? Que existe, son dimensiones que o están en, o sea, están en vos, pero las tenés que ir construyendo. No tiene que ser una obligación institucional que yo sea empático o no, o que tengo que tener escucha, porque entonces inclusive las partes que los seres humanos capaz que tendríamos que desarrollar pasan a ser un conjunto de obligaciones sociales, y ahí vos tenés una cuestión que yo estoy viendo hace tiempo, que es el desdoblamiento, que son personas que asumen un lugar social de infinita bondad, que vos decís, o sea, tienen compromisos, son ecologistas, bueno, en fin, ¿no? Tienen las buenas causas.
Se preocupan,
con
la misma intensidad, la ballena del Ártico.
La pobreza, las miserias del mundo, la injusticia,
y no es que no puede,
el ecologismo, el cambio climático, y después resulta que uno ve las prácticas institucionales que tienen en su trabajo, en su entorno, y son...
incoherentes.
Son sociópatas. Pero yo estoy cansado de convivir con psicópatas y sociópatas. Perdón, me emociono. Estoy cansado de convivir con psicópatas y sociópatas que tienen una acción performática de infinita bondad, con todas las causas y compromisos maravillosos a favor de la humanidad, y después, ni siquiera en una interacción profunda, en una interacción mínima, una observación mínima, aparecen conductas y prácticas de psicópatas y sociópatas. Y ese es en parte el espíritu de desdoblamiento de la época, por lo cual yo desconfío mucho en este momento de la gente públicamente bondadosa. Lo voy a decir así, aparte.
Pero siempre estuvo instalado aquello de que el verdadero... ¿cómo es que no sepa tu mano izquierda lo que hace con la derecha?
Ahí va.
Vez.
Sí.
O sea, ese temor, esa sospecha...
Es anterior, pero creo que ahora el formato está más consolidado. Eso es lo que me parece, que hay como más elementos para que
ocurra este desdoblamiento.
Exacto, este desdoblamiento, exactamente. Y es impresionante, porque eso también, cuando empezás a ver esas situaciones, y bueno, pues en realidad sí hay que cuidarse, porque como decías vos, la gente está media loca.
Propongo para ir cerrando esta entrevista, que por demás interesante.
Yo creo que hay que repetirla, sí. Pero
con... la lista esa de lo que tenemos que hacer, que pues nos hacemos, vamos a anotar la otra charla con Nicolás, o por lo menos con todos los puntos que fue dejando ahí, para retomar. Dame algo... que me reconcilie con la especie, Nicolás. Dame algo.
Sí, lindo. Pero la especie nuestra es maravillosa.
A ver, porque no parece por toda esta entrevista.
Yo no tengo una visión pesimista de la especie humana. Creo que somos seres complejos y que realmente esta virtualidad está manejada por tantos intereses espurios que tal vez no. Yo creo que inclusive la virtualidad no es tecnológica. La virtualidad es el conjunto de mundos posibles sin desarrollar que cada uno de nosotros tiene. Y que cada sociedad te da elementos. Por ejemplo, si yo quiero ser chamán, bueno, capaz que ahora puedo, ¿no? Pero hace un tiempo atrás, yo digo, a mí lo mío es ser chamán. Bueno, si hubiese nacido, no sé, en el 1950 en Uruguay o en cualquier país, no sé, occidental o occidentalizado, hubiera sido muy difícil. Mi vocación hubiese quedado frustrada. Yo creo que hay que explorar esas otras virtualidades, esos mundos posibles que están en nosotros.
Y por eso es bueno.
Claro que es bueno, y que quedan inexplorados porque a veces la sociedad que nos tocó nacer no nos da las posibilidades porque todavía no existen o desaparecieron. O a veces nosotros no nos animamos por diferentes dictámenes sociales que no nos dejan desarrollar tal o cual cualidad, aspecto, atributo. Yo creo que hay que estar explorándose siempre porque nosotros a veces partimos de una idea equivocada que nos conocemos. Eso no es cierto, nos conocemos muy poco y somos mucho más ricos y más complejos y más profundos de los que pensamos si nos animamos a ahondar en nosotros mismos. Sí. Y en ese sentido, por ahí estas redes también te dan una cantidad de posibilidades, de conocimiento, de entrar a archivos que son increíbles. A mí, por ejemplo, que me gusta la Edad Media, me bajo una cantidad de libros que solo los he visto en museos. Sí, o sea, acá no hay, porque no hubo Edad Media, pero aparte, inclusive en los museos europeos algunos los encontrás, otros están escondidos, qué sé yo, no sé, sí. ¿No? Y bueno, eso lo puedo bajar de ahí. Hay otra cantidad de información, de conocimiento que puedo obtenerlo a través de esa virtualidad.
Y que vos lo que estás planteando, a ver si te entiendo bien, es que esa información pueden ser insumos que despierten otras dimensiones de tu ser latentes que no habrían aparecido nunca por no ver lo que hay.
O por no animarte a experimentar determinadas cuestiones.
¿Y el amor? Hay que seguir apostando, ¿no?
Yo creo que el amor, sí. El amor y el deseo y el amor son muy importantes, muy importantes.
¿Es lo que mueve el mundo al final o no?
Y sí, sigue moviendo el mundo. Y el problema sí que veo, y me pasó ahora hablando con algunos grupos de este tema, es que si la gente deja de tener sexo, el deseo va a ir para otro lado y en general no es un lado muy bueno. O sea que sobre todo le recomiendo a la gente que vuelva a tener sexo y que tenga mucho sexo en la medida de sus posibilidades.
Es una interesante recomendación.
Sí, es un buen final.
La vamos a tomar pie de la letra. Bueno, no sé cuándo empezar. Hay una tanda ahora, pero no sé si nos da.
¿Quieren coordinarlo?
Si precisa una coordinadora en este video, ¿ve cómo todo cierra? Esa Eleni, qué programa redondito. Nicolás Gigi, un placer escucharte, bueno, como siempre.
Nos vemos. Buenísimo. Hasta luego.